Latino Stories, Historias Latinas, es un podcast que nace del proyecto de narrativas orales de latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos in Ohio, con entrevistas en español, inglés, y Spanglish.
Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Samuel Arriaga. Soy estudiante de Texas A&M San Antonio. Estoy en mi último año y hoy estoy aquí con Alexa. Ella nos va a contar un poquito más de su experiencia y cómo fue para ella vivir en un lugar donde solo hablan un idioma y todo lo que sus familiares o ella misma hicieron para que pudiera aprender bien el español a pesar de que casi no lo practicaba. Ahora sí, por favor, Alexa, introduce a la gente.
Hola, mi nombre es Alexa. Y sí, crecí en un pueblito que se llama Lufkin, Texas. Está exactamente como a 6 horas de aquí, ¿verdad? Contando con el tráfico de Houston. Ahí en Lufkin, la población que domina más ahí hasta hoy día es personas americanas. O sea, sí hay hispanos, mexicanos, afroamericanos, pero ellos pues son parte de la minoría ahí en Lufkin.
Y empezando por la educación, ¿verdad? ¿Cómo fue? Estuviste, pues ahí naciste, ¿verdad? Y creciste.
Sí.
¿En pre-kinder? ¿Estuviste en pre-kinder o en kinder? ¿Cómo fue eso?
Sí, estuve en pre-kinder, kinder y hasta mi primer año de primaria.
¿Y ahí recuerdas algo de cómo eran tus programas, qué clases tenías, en qué lengua hablabas? ¿Nos podrías contar un poquito más acerca de eso?
Pues creciendo siempre estuve en una escuela donde había una maestra en inglés y otra en español. Y así fue pre-kinder, kinder y primer grado de primaria.
Ok, ¿y ya cuando entraste a primaria, seguía siendo igual o solo hasta primero?
En esa escuela a la que yo asistía, en sí era cada grado una maestra en español y otra en inglés. No más que cuando yo acabé ese ciclo escolar de primer grado, mi familia decidió irse a vivir a México, ahí a Piedras Negras, Coahuila. Y pues sí fue algo muy complejo porque venir de crecer en un lugar donde la educación implementaba el español con el inglés a nomás hablar español, pues sí fue difícil porque
no lo esperabas.
Ajá, no lo esperaba y era algo que yo sé que en ese momento no hablaba ni muy bien el inglés ni muy bien el español para de pronto estar en una escuela donde todo español, o sea, lo que lees, lo que hablas, todo.
Sí, era un cambio muy grande el que tuviste que hacer. ¿Y cuánto tiempo duraste en Piedras Negras?
En Piedras Negras duré 2 años. Duré segundo grado de primaria y tercer grado.
Ok. ¿Primero?
Primero lo hice aquí. Empecé y lo acabé aquí en Texas.
Segundo y tercero lo hiciste allá también.
Sí.
Y luego regresaste para cuarto.
Sí, regresé para cuarto. Igual me inscribieron a la misma escuela donde yo estuve en primer grado, que esa escuela pues es como considerada un instituto bilingüe, porque allí ya hasta tu último año de primaria tienes una maestra en inglés y una en español. Y de cierta forma, ya cuando entra uno a la secundaria, sigues en ese programa bilingüe. El problema ahí fue que cuando yo regresé, pues ya mis compañeros, yo creo que también lo académico, pues ya estaba demasiado avanzado para lo que yo entendía. O sea,
en el inglés.
Ajá, en el inglés. Y ya era de que el implementar el inglés y el español ya lo tenían nominado. Ajá, los estudiantes. Y yo no, ¿verdad? Porque siento que el irme yo estando en primer año sí afectó mucho ese aprendizaje de cómo traducir de pronto algo en inglés al español, el español al inglés. O sea, ya en cuarto ya no tomaban ese tiempo con los estudiantes de que, bueno, mira, veo que estás teniendo esa dificultad, te voy a ayudar todavía. O sea, era ya más bien como el estudiante tomando lo que ha aprendido y resolverlo ellos mismos.
Y tú como, después de que llegaste de vivir en Piedras, ¿tu español mejoró o ya hablabas bien español?
Sí, yo siento que sí. Esos 2 años estando allí en Piedras sí me ayudó mucho a no a dominar el español, pero sí hablarlo mejor de cuando yo me fui, cuando estaba en primer grado.
Y ya dijiste que cuando llegaste te metieron al mismo escuela, sí. ¿Verdad? Ahí, ¿cómo fue? ¿Ya no seguías teniendo clases bilingües? ¿Era todo inglés o cómo? No,
cuando yo entré, regresé, ¿verdad? A comenzar cuarto, sí tenía clases en español y en inglés todavía. Lo que empezó a pasar es que por lo mismo de que mi desempeño en el inglés no era lo mismo que los otros estudiantes, yo me fui atrasando en mis clases porque pues obviamente tienes matemáticas, estudios sociales, ciencias, o sea, ¿verdad?
Sí, cursos más amplios.
Pues yo había muchas cosas que yo las leía y no las entendía, al menos de que mi maestra que hablaba español se sentara conmigo, aunque ella no me diera esa clase, pero ella tomaba ese tiempo a veces de explicarme, ¿verdad? Pero pues no era cosa de todos los días. Entonces ahí fue donde yo fui atrasándome en lo académico. Empecé a recibir grados de 40, 50 y de 50 a veces no subían. Entonces lo que pasó que al final de ese año escolar de cuarto, pues a mí se acercan a mí y a mis abuelos porque vivo con mis abuelos. Y pues dicen que ya no puedo seguir en esa escuela porque estoy teniendo demasiado, o sea, me estoy quedando atrás. Entonces, pues la escuela o no sé, ¿verdad? El instituto escolar o no, decidieron transferirme a una escuela donde se habla puro inglés. Pero en ese tiempo, a la escuela a la que me movieron, o sea, era entendido de que era para estudiantes problemáticos, no para personas que tenían
problemas con el inglés. Y ahí cuando tú entraste a esa escuela, ¿cómo te sentiste?
Pues me sentí pues chiquitita porque digo yo, para que te digan, o sea, te vamos a mover de escuela porque te estás quedando atrás en el inglés y no estás sobresaliendo en lo académico.
Era mucha desesperación.
Sí.
¿Y cuántos años duraste en esa escuela?
Yo duré allí no más un año.
Un año, que era era la primaria, ¿verdad?
Ajá, que era hasta quinto y pues ya sexto ya era la secundaria.
¿Y la secundaria igual seguía siendo todo inglés o también, o ya habías dominado el inglés en ese año o qué pasó después?
Ya cuando entré yo a la secundaria, pues yo ya no tuve clases en español. Las clases de español nomás se lo daban, como dije anteriormente, a los estudiantes que estaban en esa escuela donde yo tomé cuarto grado, que era pues un instituto bilingüe. Ya ahí salían los estudiantes ya inscritos en sus clases de español. Pero como yo venía de esta escuela donde era puro inglés, pues ahí no habían de que, ay, eres una escuela bilingüe, entrando a secundaria vas a seguir con lo mismo. No, ya era inglés, inglés, inglés.
Y, por ejemplo, entonces en Lufkin, las únicas opciones que ustedes tienen de educación bilingüe es desde kinder, desde pre-kinder, kinder y hasta cuarto grado, ¿verdad?
Sí.
Ya después de ahí ya no, ningún estudiante vuelve a tomar una clase de español a menos de que ellos quieran o ya como en secundaria sí. ¿Sí los obligaban a tomar algo?
No, no a todos los obligaban a tomar español.
Entonces, digamos, había varios estudiantes que eran de herencia, que tenían como primer idioma el español. Uh-huh. A ellos no se les inculcaba, no se les obligaba a tomar clases, a seguir tomando clases en español.
No,
no,
no.
Y entonces ahí es cuando sí hay mucha diferencia en cómo ellos de tener bilingüe a ya no tener nada. Es un cambio muy, muy difícil. ¿Tú sí lo sentiste así o nada más fue algo como normal para ti?
Pues yo siento que ya estando ese en quinto, ya en esta escuela donde era puro inglés, pues para mí cuando ya fue esa transición de primaria a secundaria, pues se me hizo fácil porque ya estaba acostumbrada de que todo inglés, las maestras en inglés, los estudiantes en inglés.
Y ahí cuando, no sé, el pensamiento que tuvieron tus abuelos de... Oye, mis niñas nada más están hablando puro inglés. ¿Nunca se sentaron contigo y tu hermana a hablar de, oye, mija, yo quiero que tú hables español? No. ¿Tienes alguna experiencia sobre eso?
Bueno, de hecho, yo en la casa y hasta tal vez mi penúltimo año de la preparatoria, mis abuelos siempre nos dijeron, si yo no entiendo lo que estás diciendo en la casa, no quiero que hables ese idioma. Aquí se habla español. Y yo siento que... pues también jugaba algo pues en la cabeza de uno, ¿no? De que chin, ¿verdad? O sea, a veces no sabía cómo decir algo en español y pues ahí pues mi Spanglish, ¿verdad? De que bueno, yo creo que así se dice, así lo voy a decir, con tal de que mi abuela no me regañe.
Sí, y entonces ese era el método que tus abuelos tenían, de que solo hablas español en casa.
Sí.
Y... usando ese método, ¿tú crees que ese método sí funciona en los niños a comparación de un familiar tuyo que digas, crecimos juntos, pero él no lo obligaron? Uh-huh. O no es que no lo obliguen, sino no lo apoyaron en seguir hablando español y perdió ese idioma o no lo domina bien.
Yo siento que sí ayudó mucho a que no solo yo, pero mi hermana mantuviéramos pues ese nivel de español que tenemos ahorita, porque... sí, o sea, de hecho sí tengo primos más pequeños o primos de mi edad que mis tías no les inculcaron que tal vez era importante saber el español, ¿verdad? Como yo me lo miraba en el sentido de que, bueno, ¿verdad? Mi abuela tiene razón al decirme, no hables inglés aquí porque no te entiendo, porque... sí, o sea, si yo tenía alguna pregunta, algo, ¿cómo se los iba a ir a decir a ellos en inglés si no me entendían y no me iban a dar una respuesta, ¿verdad? Y pues en este caso, como en la casa de mis tíos, en realidad yo nunca supe cómo lo hicieron mis tíos para entender a mis primos si ellos no hablan en inglés.
El español. Oh.
Ah, o sea, de que permitieron que mis primos... hablaran el inglés en la casa y que ese de pronto se volvió su primer lenguaje, ¿verdad? Porque no sabían cómo hablar o no saben hablar el español.
Y ahí es donde tus tíos siempre tenían dificultades.
Sí.
Puras uh-huh. señas, básicamente.
Pues sí.
Cuando vivías tú ahí en Lufkin, ¿verdad? ¿Alguna vez pensaste que no era necesario que tú aprendieras a hablar español por todo lo que veías y oías?
Sí, yo creo que yo crecí pensando que el yo saber el español en realidad no me iba a ayudar en nada, porque ahí ibas a las tiendas a hacer tus compras, a la clínica y en realidad, bueno, personalmente, ¿verdad? En los años que yo viví allí, nunca hubo alguien que hablara en español, o sea, que nos atendiera en la clínica en español, siempre tenía que ser yo, o sea, aunque fuera... mi propia cita, ¿no? O sea, una niña de 12, 13 años teniendo que, o sea, tomar la información y pues a ver cómo la hacía para traducírselo a mis abuelos, ¿verdad?
¿Y cómo te sentías acerca de eso? ¿Era frustrante para ti o qué era tu pensamiento cuando tenías que traducirles palabras que para una niña de 12 años es muy difícil, ¿verdad?
Yo creo que fue algo... demasiado difícil porque era de que aunque yo no supiera lo que me dijeran, yo tenía que hallar la forma porque si yo me equivocaba en algo, yo sentía que iba a perjudicar tal vez algo que implicara la salud de mis abuelos o de mi propia salud.
Y Entonces, como mencionas, a todos lados tenías que acompañar a tus abuelos por el mismo motivo de que no había...
Sí.
Era minoría.
O sea, yo siento que de cierta forma mis abuelos dependían mucho de mí. De hecho, hubieron ocasiones en las que si mi abuela tenía o mi abuelo una cita en el doctor durante el horario escolar, yo sabía que iban a ir a sacarme temprano de la escuela porque...
Por lo mismo, de que no había personal.
Sí, o sea, de que ya sabían que iban a llegar allí, de que algún papeleo en inglés y pues yo era la que entendía y se los llenaba.
¿Y tus abuelos no te decían nada de que, ándale hija, por favor ayúdanos o algo de que ellos sintieran, tú sintieras esa desesperación por ellos y que
sí.
La única forma de poder entender lo que ellos iban a recibir era por medio de ti, una niña,
sí.
¿Verdad?
Sí, yo siento que sí era de esa dependencia de ellos hacia mí y pues la verdad creciendo, sí era esa presión hacia mí, pero era también el pensar de que, bueno, si yo no estoy ahí, ¿quién va a estar ahí para ellos?
Sí, tomaste como esa responsabilidad de yo apoyar a mis abuelos
sí.
En eso, ¿verdad? Porque, porque es muy difícil cuando vas al doctor y no entender, pues es prácticamente tu vida, te puede... No te tomas bien un medicamento o algo puede afectarte, ¿verdad?
Sí.
Y tú estando ahí, ¿verdad? ¿Alguna vez tú o tu familia sufrieron algún tipo de discriminación por hablar el idioma en un restaurante, en una clínica, en la escuela, algo que tú recuerdes?
Pues yo creo que lo que siempre es algo que no que me ha afectado, pero que siempre tengo en la mente es... En esa ocasión que a mí me dijeron que me iban a mover de una escuela a otra por no saber el inglés, por no entenderlo a nivel de mis compañeros.
Ay, ¿tú te sentiste discriminada?
Sí.
Uh-huh. Ahora quiero que nos cuentes un poquito más acerca de cómo fue tu transición de moverte de un lugar donde, pues primordialmente todo era en inglés, a un lugar donde... como la ciudad de San Antonio, donde hay más bilingüismo, donde la gente habla inglés y español, y donde en todos lados puedes encontrar estos dos idiomas. ¿Cuál era tu sentir o qué te sorprendió más de aquí?
Yo siento que al moverme de Lufkin para San Antonio, la verdad, fue como un peso que me quité de encima porque ya no había dependencia de mí. O sea, ya mis abuelos podían agendar sus citas y ir ellos mismos a sus citas sin depender de mí, o sea, sin tener que sacarme de la escuela para ser yo, pues, su traductor personal, ¿verdad? O sea, ya era esa confianza de que, ah, ya, mis abuelos van a ir, van a entender sus resultados de sangre,
les van a poder explicar mejor.
Sí.
Y recuerda si ellos alguna vez te dijeron, ay, mira, hijita, ¿se sorprendieron al ver que en esa clínica hablaban español?
Sí, de hecho, sí, pues obviamente, pues moviéndote de un lugar a otro es empezar de cero, o sea, empezar a buscar las clínicas para ellos, las clínicas para mi hermana y para mí.
Escuela.
Sí, las escuelas, pues igual los lugares donde podíamos ir de compras ahí cerca. Y pues hasta eso, o sea, de que en las tiendas de compras ya podía ir uno y si no encontraba algo, tener esa confianza de que, ay, mira, pues esa persona se apellida Pérez o Rodríguez.
Sí,
y poder
sí.
Decir, preguntarles y tener esa confianza de que si les preguntas algo en español, te van a contestar en español.
Sí. O igual te pueden entender porque hay mucha gente que tal vez no... No habla el idioma bien, pero por el mismo motivo de que están expuestos en una ciudad donde o inglés o español.
Sí.
Ese mismo motivo hace que las personas que no hablen inglés, que no hablen español, pues ya empiecen a tener un vocabulario más amplio.
Sí.
Y tú cuando estabas aquí, ¿alguna vez te sentiste tú que tu español no era suficiente?
Sí, yo siento que siendo una ciudad tan cerca a la frontera... o sea, es un español que dices tú, wow, o sea, lo que yo vine creciendo, pues obviamente yo siento que sí tengo un español no perfecto, pero bueno para defenderme porque mis abuelos son mexicanos, ¿verdad? Ellos no hablan nada más que español. Pero sí, o sea, llegando a un lugar donde dices tú, yo pensé que hablaba bien el español, pero mi compañero me rebasa, o sea, sí.
Y cuando estabas en la escuela, ya entraste a high school, ¿verdad? Aquí, ¿te sorprendió ver la cantidad de estudiantes bilingües que había? ¿O cómo fue tu sentir en eso?
Fue algo demasiado impactante porque venir de un lugar donde tú eras una minoría a un lugar donde era lo que dominaba la escuela. O sea, ya era de que a donde quiera que yo volteara y era gente que se miraba a mí, ¿verdad? De mi color, del color de mi pelo. O sea, ya no era de que americanos.
En algún momento cuando vivías en Lufkin, volviendo atrás, ¿verdad? ¿Tú te sentías discriminado, te sentías diferente por ver a gente blanca a comparación de ti?
Yo siento que pues es una presión siendo una persona bilingüe de que tienes que adaptarte a lo que hay alrededor de ti. Si estás en un lugar donde es una cultura más americana, tienes que adaptarte sí o sí, porque si no te llevan entre las patas, ¿verdad? Sí, por así decirlo. Y ya viniendo a un lugar donde habla, o sea, de que es tu cultura, ¿verdad? Lo
sí,
que
es
tú
tu
creciste,
gente.
Pues ya estás más de confianza de ser tú mismo. O sea, yo siento que de pronto una persona bilingüe puede llegar a tener esa como crisis existencial de no saber si...
¿Dónde estoy?
Si no cabes bien en un lugar, ¿verdad? Sí. Pero yo siento que llegando aquí a San Antonio es de como de que, ay, de aquí soy.
Sí, te gustó más vivir en un lugar por la cultura que hay aquí, la gran de todos tipos, ¿verdad? O sea, es más amplio. Uh-huh. Y también tú cuando ya estabas aquí establecida y todo, ¿aquí sí tomaste clases de español? ¿Seguías en inglés? ¿Cómo era? ¿Te recuerdas haber tomado alguna clase de español en high school?
Ah, sí, aquí sí tomé clases en español. Se me olvidó por un momento, pero sí, en realidad ni se sentía como que era solo una clase en español, porque cualquier maestro que tenía hablaba español. O sea, se me salía de que, ay, no sé cómo decir esto, ¿verdad? En inglés y ya, o sea, estaba ese maestro, ese profesional ahí de que, mira, mija, así se dice, ¿verdad? O sí, o sea, de que aquí cualquier maestro en realidad que yo tenía hablaba español.
Entonces, ahí tú también te sentías más abierta de poder opinar y de decir, oh, bueno, si no sé cómo se dice o en español o en inglés, pues alguien me va a poder ayudar, ¿verdad? Porque en las dos me van a poder entender a comparación de Lufkin, que era o lo dices en inglés o no hablas, básicamente, ¿verdad?
Sí, yo siento que el llegar aquí a San Antonio como que te alza esa confianza en ti mismo porque, sí, como tú dices, o sea, no importa si se te sale en inglés, si se te sale en español, te van a entender.
Entonces, digamos que tú te sentías menos identificada en Lufkin porque primordialmente no hablaban tu idioma.
Sí.
Olvidando cómo se miraban, ¿tú piensas que eso sí era lo que influía más de que, él no habla español? Entonces, no sé si me pueda...
Sí, y yo siento que el no tener esa como comunicación en español y solo tener en inglés, como que era esa presión de que tenías que perfeccionar el inglés, no había de otra.
¿Y tú te sentías más frustrada en eso?
Sí.
Sí. Y también regresando aquí a San Antonio, cuando ya tenías varios años aquí en la ciudad, ¿tus abuelos seguían diciéndote en la casa solo hablas español? ¿O cómo fue eso? Platícanos un poquito más.
Pues yo siento que ellos ya con la confianza de que en la escuela, pues la mayoría de la gente hablaba español. Sí, todavía cuando llegamos, sí tenían esa regla en la casa, pero ya como para mi último año de la preparatoria, ya sí hablaba en inglés con mi hermana, ya no había un problema.
Sí, entonces ya era más normal que
Sí, porque yo siento que ellos mismos se empezaron a dar cuenta de que a veces ya no hablaba en inglés en la casa con mi hermano. O sea, mi hermana igual me decía algo y ya era en español, porque ya era como que retomando esa costumbre de hablar en español.
¿Y tú crees que en lo personal vivir en un lugar donde no se practica un idioma heredado como el español sea motivo por el cual no se aprenda?
Sí, yo creo que sí es algo que afecta mucho el estar en una sociedad donde es puro inglés, porque yo siento que igual los mismos padres no quieren que sus hijos, ¿verdad? Las generaciones que siguen tengan el mismo sufrimiento, la misma batalla de que el español, de que el español en ese lugar no le sirve para nada.
Sí, sí. Y entonces tú crees, si crees que sea más un tema de los padres, de la escuela, ¿qué crees que dependa más de ti, o sea, en tu experiencia?
Yo siento que depende mucho de los padres, de los tutores o del con el que esté creciendo un niño. Depende mucho de ellos el inculcarles el español, inculcarles su cultura, porque si no lo haces tú,
la escuela no lo va a hacer.
No lo va a hacer. O sea, van a agarrar lo que a ellos se les está enseñando fuera de la casa.
Y por el mismo motivo de que hasta cuarto grado les dejas de enseñar en español, que es mucha diferencia de cuarto a preparatoria. Uh-huh. Sí. Y ya si no estudia algo que tenga que ver con el español en la universidad, pues obviamente va a perder todo. O sea, lo poquito que sabía.
Sí.
Y más si hay como en el caso de tus familiares, si no les enseñan y los dejan, ay, que me lo digan en inglés, como que ya le entiendo, pues va a ser aún peor porque solo van a seguir hablando el inglés, ¿verdad?
Sí, yo siento que siendo un individuo bilingüe, sí importa mucho el desempeño que también los padres tengan hacia ese individuo, porque al final del día van a empezar a hablar lo que más escuchan, lo que más dijeras, o sea, como dijiste tú, lo que les autoricen a hablar.
Y lo que más miren y escuchen también, sí, ¿verdad? Y entonces, ¿tú crees que que ser bilingüe ha sido algo beneficioso para ti? ¿O qué es lo que tú piensas acerca de la gente qué le dirías a esa gente que está pensando no enseñarle español a sus hijos?
Yo siento que ser bilingüe es muy, muy importante porque no siempre vas a estar en un lugar donde nomás hables un idioma o hables el otro. O sea, como en mi caso, yo venía de un lugar donde se hablaba puro inglés, y ser de lo que dependían mis abuelos para entender lo que estaba sucediendo alrededor de ellos, para mí sí, hasta hoy día es muy importante saber el español y el inglés. Ya cuando llegué aquí a San Antonio, yo vi que, o sea, yo les agradezco a mis abuelos, ¿no? De que me hayan puesto esa presión de que en la casa se hable español, español y español, porque es todo lo que escuchas aquí. Y sí, o sea, de que tienes más
oportunidades.
Ajá, oportunidades y esa facilidad, yo creo, de ayudar a los demás, ¿verdad? Porque sí, o sea, a veces sí te topas con vas a algún lugar, ¿verdad? Y no tienen tal vez en el momento a alguien que hable español. A mí ya me ha tocado, ¿no? De que voy a una cita del doctor o voy a la tienda y, mija, es que estoy buscando esto, pero no sé cómo comunicárselo a esta persona, ¿verdad? Y me ha tocado tener que ser esa persona que ayuda a traducir algo en español al inglés.
A la gente que no conoces, ¿verdad?
Ajá.
Y entonces, ¿tú consideras que ser bilingüe, independientemente si es español o inglés, debería de ser algo que las escuelas deberían obligar o no obligar, motivarlos, incentivarlos a los estudiantes a que practiquen?
Sí, yo siento que sí, porque el ser bilingüe te abre las puertas de muchos lugares. Tomando en cuenta aquí en San Antonio, ¿verdad? Yo siento que ya es algo que es importantísimo que sepas en una clínica o en una escuela, por lo mismo de que estás tan cerca a la frontera. O sea, vas a toparte con gente de que nomás va a hablar español y tú tienes que ser esa fuente comunicarlos con lo que está pasando a su alrededor. Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y ese es algo muy también ilógico, como aquí en cualquier ciudad, ¿verdad? Siempre encontramos algunos problemas de eso, de los programas de bilingües. Y aquí en Estados Unidos no se ha como incentivado eso, al contrario, se ha tratado de eliminar de que la gente solo sea monolingüe, que hable sí. un idioma. Y nos vamos a otros países como África, en África, perdón, en Europa, ahí en Asia, ahí en esos lugares, ser bilingüe prácticamente los obligan a aprender el idioma de ellos y aprender el idioma en inglés.
Sí.
Y aquí es completamente diferente. Y entonces es algo que no debería de pasar, ¿verdad?
No.
Y hablando en esto, ¿a tus hijos tú les piensas decir que hablen en español o vas a dejar que ellos decidan? ¿Qué es lo que tú tienes en mente para eso?
Yo siento que cuando yo tenga mis hijos, no van a tener la opción de que quieren o no. O sea, es de que tienen que hablar el español, porque ¿cómo van a entender a sus abuelos? ¿Cómo van a entender a sus tíos si español es lo que hablan? O sea, se me hace ilógico yo querer decir, yo hablo español, pero mis hijos van a hablar puro inglés. ¿Por qué no? Porque ahí yo siento que yo misma les estoy cortando las alas de poder crecer, ¿no? En una sociedad donde ya ahorita es normal que sepas español en inglés. O sea, ya no.
No hay esa obstáculo de que antes era, no podías hablar el español. Ajá. En calles. Ahora sí,
sí,
afortunadamente, por todas las personas que estamos llegando aquí a este país, pues estamos abriendo esa barrera poco a poco. Uh-huh. Aunque el país no quiera, ahí vamos, ¿verdad? Sí. Y es importante.
Sí, yo siento que el llegar aquí a San Antonio me abrió la puerta a mucho del vocabulario, ¿verdad? De aquí, de que yo no sabía que era un pocho o una pocha, ¿verdad? O sea, yo siento que ahora con esa pregunta, ¿verdad? Yo no quiero que creciendo mis hijos les digan, ay, es una pocha, ay, es un pocho, ¿verdad? Sí, de sí. que, ¿verdad? De
no
que
entiendan. Sea, igual ya con la variedad de culturas, de idiomas de otros países de Latinoamérica o hispanohablantes, pues puedes también tú como propio que hablas español, puedes ampliar ese vocabulario porque en tus trabajos lo miras. O,
sí.
O, ¿verdad? Tienes más oportunidad de eso.
Sí, sí.
Por último, ¿algo más que quieras decir, que quieres agregar, que quieres decirle a la gente que nos escuche?
Pues de que no está mal querer inculcar tu cultura, el querer que sepas más un idioma que el otro. Yo siento que ya ahorita en esta sociedad que se va más moderna, ¿no? A lo que
globalizando.
Tal vez no, sí. Ya, o sea, ya.
Que dejemos esa barrera a un lado, sí, de discriminación,
sí,
todo
porque,
eso.
Porque, pues sí, como te digo, ya hoy día ves de que es bonito poder saber inglés y asistir a otras personas que no lo saben, ¿verdad? O sea, poder ser ese traductor personal de alguien es bonito porque dices tú, estoy dando mi granito de arena a la en sociedad, ¿no? O sea.
Y más que nada pasa a ser una necesidad, no es de que sea un lujo, es una necesidad, porque pues lo vas a ocupar en todos lados, no es algo que,
sí,
que no sea, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces sería todo por hoy.
Sí.
Bueno, muchas gracias por estar aquí.